dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de lo que la Unión Europea presenta como una nueva tanda de sanciones contra Rusia. También hablaremos de la presunta obsesión de Bruselas por, estoy citando, hacer pagar al Kremlin. Como bien sabemos, esta semana los ministros de exterior del bloque acordaron ampliar sus medidas contra Rusia a causa de lo que consideran represalias políticas contra el opositor y bloguero Alexei Navalny y sus seguidores. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, precisó que tardarían una semana en definirlas, es decir, que las sanciones podrían ser anunciadas tan pronto como la semana que viene. Según varias fuentes, en la lista de sancionados se incluirían varios altos cargos rusos que supuestamente están relacionados con la última condena de Navalny y las detenciones durante las protestas ilegales en Rusia en su apoyo. A juzgar por la cobertura de los debates sobre cómo hay que castigar a Moscú, nada menos y nada más castigar, por su negativa de considerar la opinión de Occidente en lo que se refiere a sus asuntos internos, claro, la principal obsesión de los líderes europeos es conseguir que Rusia pague un precio por el lujo de vivir a su estilo, sin consultar sus pasos con nadie. Si tomamos en serio el tono de los debates sobre las nuevas sanciones antirrusas, cabe esperar algo inaudito, casi un enfrentamiento directo, como dicen algunos, según los medios de comunicación. Sanciones contra Rusia, dos puntos. Encarcelar opositores tendrá su precio, titula la edición en español de Deutsche Welle. Les ofrecemos un fragmento.
Manifestantes en Bruselas leyendo en voz alta algunos de los nombres de las cerca de 400 personas encarceladas por motivos políticos en Rusia. Se concentraron frente a la sede del Consejo Europeo durante la reunión de este lunes para pedir mayor compromiso a la Unión Europea. En el interior se discutía en detalle cómo actuar en el caso concreto del encarcelamiento del opositor Alexei Navalny.
Aquí en Bruselas discutimos hoy si se van a imponer nuevas sanciones a Rusia como resultado de la condena a Navalny y del hecho de que tenga que cumplirla en un campo de trabajo. Yo estoy a favor de ordenar que se preparen nuevas sanciones para una lista de individuos concretos.
El resultado fue inmediato. Los 27 ministros de Exteriores del bloque votaron despejar el camino para nuevas sanciones. Se espera que las medidas incluyan la congelación de activos y la prohibición de viajar para altos funcionarios relacionados con el arresto de Navalny. Esta medida supone un enfrentamiento directo entre la Unión Europea y Rusia. Moscú ya había amenazado con tomar represalias o cortar lazos diplomáticos si se aplicaban nuevas sanciones.
Lo que pretenden destacar varios medios internacionales es que a causa del caso Navalny, la Unión Europea casi está viviendo un renacimiento en lo que se refiere a la política exterior. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que se ha salvado por los pelos, es verdad, de las fuertes críticas de su reciente visita a Moscú por, estoy citando, ser demasiado suave con el Kremlin, dice ahora que ha sido gracias a él que los 27 finalmente cerrasen las filas para esta nueva causa común contra una Rusia que no quiere escuchar a Occidente. La Unión Europea estrella la ley Magnitsky contra Rusia por la condena a Navalny, titula a una de sus crónicas el servicio de televisión de la agencia EFE. Les ofrecemos un fragmento.
La condena de Rusia al opositor Alexei Navalny llevó este lunes a la Unión Europea a estrenar contra Moscú su nuevo régimen de sanciones por las violaciones de los derechos humanos, un régimen que emula a la ley Magnitsky de Estados Unidos. Tras el viaje a Moscú del alto representante para la política exterior de la Unión, Josep Borrell, los ministros de Exteriores le pidieron este lunes que presente una lista de personas directamente relacionadas con la condena de Navalny, que según dijo el dirigente español, podría estar aprobada la semana que viene. Las sanciones consistirán en prohibir la entrada al territorio comunitario a las personas que se incluyan en la lista y la congelación de los bienes y los activos que tengan en la Unión.
Well, today has not been any critic.
Borrell aseguró que no hubo críticas sobre su viaje a Moscú en la reunión que han mantenido en Bruselas los ministros de Exteriores y que la actitud rusa, dijo, ha provocado que la Unión Europea cerrara filas. No obstante, Borrell defendió que la relación con el gobierno ruso debe basarse en tres pilares: el retroceso, la contención y el compromiso. Estas serán las terceras sanciones que los 27 aprueben contra Rusia tras las adoptadas por la anexión de Crimea y la guerra en el este de Ucrania y por el envenenamiento de Navalny.
Cabe destacar que incluso en una crisis bilateral, Europa no pierde la oportunidad de solidarizarse con Estados Unidos o incluso emular a Estados Unidos, hasta en los titulares. Me refiero a la ley Magnitsky, que no tiene que ver con Navalny. Por lo demás, a juzgar por lo que dicen los medios, tenemos un cuadro casi idílico en la Unión Europea. Todos los medios están a favor de dar una lección al Kremlin para que aprenda que, estoy citando, encarcelar opositores tiene su precio. La reputación de Borrell está salvada por el momento, lo cual es importante también, por lo menos para el propio Borrell. Pero si vamos más allá de las declaraciones oficiales, enseguida nos daremos cuenta de que la realidad, como es habitual, no cuadra con la cobertura mediática, o por lo menos no cuadra por completo. La pregunta clave es: ¿a qué sanciones da tanta promoción e importancia a la Unión Europea? ¿Y si realmente serán efectivas esas sanciones? Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la nueva tanda de sanciones contra Rusia preparadas por la Unión Europea. Como hemos dicho ya, parece que Bruselas últimamente padece una obsesión. Es la de conseguir que el Kremlin pague por su negativa de hacer caso a los líderes de los 27 cuando se trate de asuntos internos. Las sanciones, que todavía están por precisar, podrían ser anunciadas tan pronto como la semana que viene. Si tomamos en serio el tono de los debates sobre esas nuevas medidas, cabe esperar algo inaudito, casi un enfrentamiento directo. Pero parece que más allá de las declaraciones oficiales, que hacen mucho ruido, hay pocas nueces. La pregunta clave es: ¿a qué sanciones da tanta importancia y promociona a la Unión Europea si realmente serán efectivas? ¿Son efectivas las sanciones impuestas por la Unión Europea a individuos rusos próximos a Putin? Titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Sentimientos encontrados en Bruselas después de que la Unión Europea haya impuesto nuevas sanciones individuales a aliados cercanos de Vladimir Putin tras el encarcelamiento de Alexei Navalny. Los Estados miembros están profundamente divididos en lo que respecta a las relaciones diplomáticas con Rusia. Este eurodiputado conservador polaco, por ejemplo, cree que las sanciones no tienen sentido. Desde la perspectiva de Europa Central parece una broma, porque ni siquiera se trata de sanciones simbólicas. Solo se ha pedido a algunas personas que no viajen a la Unión Europea. La mayoría de estas personas nunca podrán viajar a la Unión Europea porque son miembros del partido o de los servicios de seguridad. Así que se trata de una sanción muy poco significativa. Para esta eurodiputada francesa, las sanciones muestran que pese a sus diferencias internas, los 27 siempre acaban hablando con una sola voz, algo que podría desestabilizar a Rusia. Vladimir Putin es un jugador de ajedrez. Evalúa la situación, intenta dividir a los Estados miembros de la Unión Europea, pero cuando siente que estamos unidos, suele contenerse. Así que creo que es un primer paso, pero definitivamente tenemos que pensar en ir más allá.
Efectivamente, la frase de mucho ruido y pocas nueces cuadra perfectamente con la situación en la Unión Europea en torno a la crisis con Rusia por el caso Navalny. Algunos observadores sostienen incluso que el principal objetivo de Bruselas no es castigar a Rusia o conseguir que Navalny salga de la cárcel, sino salvar la cara para que los europeos no se den cuenta de la impotencia de sus líderes. Pero a lo mejor sí bien es cierto que las sanciones no corresponden a las críticas y a las intenciones y aspiraciones más radicales. Por lo menos es verdad que la última crisis con Rusia ha conseguido unir a los europeos frente a la llamada amenaza rusa. Realmente está más unida la Unión Europea gracias al caso Navalny. Pues parece que ni eso es verdad. Varios analistas sostienen que Europa sigue dividida, mientras algunos incluso opinan que ha quedado más fragmentada aún tras la última visita de Borrell a Moscú. Enrique Refollo, especialista en geopolítica de conflictos, considera que sí hay importante división en la Unión Europea en cuanto a la relación con Rusia. Les ofrecemos un fragmento de su comentario a la edición en español de RT.
Hay dos tipos de políticos a nivel general en la Unión Europea. Unos son los políticos más realistas, que al final saben que la Unión Europea es un bloque económico y lo que necesita es competitividad, es tener recursos baratos, accesibles, y así que la Unión Europea, en especial Alemania, que es el país más industrial, el país, digamos, el motor económico de la Unión Europea, es el que más interés tiene, por un lado, en normalizar relaciones con Rusia para ser un mercado competitivo. Pero por otro lado hay políticos que siguen más bien unas líneas geopolíticas, sobre todo atlantistas, otanistas, de apoyo a lo que se haga desde los intereses estadounidenses, que significan un enfrentamiento con Rusia, porque es, bueno, continuar las líneas de la Guerra Fría, de decir que Europa es una especie de vanguardia de Estados Unidos frente a la Unión Soviética, hoy Rusia, y seguir totalmente con la geopolítica de la Guerra Fría.
Es decir, que en la realidad poca cosa ha cambiado y que el caso Navalny incluso puede aumentar la división dentro de la Unión Europea, que siempre existía, eso sí, entre los países de la vieja Europa, que tradicionalmente, como bien sabemos, tienen importantes lazos comerciales con Rusia, y los países que hasta hace poco formaban parte de la Unión Soviética o del llamado Bloque del Este. Estos últimos son los principales partidarios de la llamada política de contención contra Rusia promovida por Estados Unidos. Vista desde este enfoque, la crisis entre Rusia y la Unión Europea se presenta de una manera distinta, que no cuadra con la cobertura de los medios internacionales. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la más reciente crisis entre Rusia y la Unión Europea. A pesar de que algunos dicen que hay poca cosa que perder en esas relaciones bilaterales, los comunitarios pretenden que se prepara algo inaudito, por lo menos a juzgar por el tono de los debates sobre las nuevas sanciones antirrusas. Pero como hemos visto ya, la realidad no siempre cuadra con las intenciones. Como dicen algunos europeos, es poco serio presentar como una ruptura con Rusia reducidas sanciones individuales que dejarían viajar a Rusia a algunos altos funcionarios rusos que, en cualquier caso, no tienen previsto hacerlo. Además, en contra de lo que dicen algunos medios internacionales, el caso Navalny ha dejado a la Unión Europea incluso más dividida en torno a Rusia. Me refiero a esa división que siempre existía entre los países de la vieja Europa que tienen relaciones comerciales con Rusia y los países que hasta hace poco formaban parte de la URSS, de la Unión Soviética, o del llamado Bloque de Este. Estos últimos son los principales partidarios de la política de contención contra Rusia promovida por Washington. Precisamente a esos políticos se refería el presidente ruso Vladimir Putin cuando declaró durante la reciente reunión de Servicio Federal de Seguridad que su país y otros de la antigua Unión Soviética están expuestos a amenazas externas por la política de contención, estoy citando, de Occidente. Les ofrecemos un fragmento de las declaraciones del presidente ruso recogidas por la edición en español de RT.
Enfrentamos la llamada política de contención de Rusia. Es bien sabido. No se trata de la competencia natural en las relaciones internacionales, sino de una línea de acción sistemática y bastante agresiva con el fin de impedir nuestro desarrollo, crear problemas en el perímetro y, al final, debilitar a Rusia y ponerla bajo control externo, como vemos y sabemos que sucede en varios países de la antigua Unión Soviética. No exagero nada. Basta ver los documentos estratégicos publicados y declaraciones bastante francas de políticos de varios países. Ni siquiera intentan ocultar su trato hostil hacia Rusia.
Lo que sostiene Putin antes de nada es que hay una línea de acción agresiva con fin de debilitar a Rusia. Desde esta perspectiva, el caso Navalny obtiene rasgos muy distintos, así como la reacción de la Unión Europea y la cobertura en los medios internacionales. Lo que queda claro es que Navalny como tal, sus seguidores, su programa político y la lucha contra la corrupción importan poco en Occidente. Lo que importa es que es capaz el señor Navalny de sacar gente a la calle, lo cual cuadra perfectamente con el programa para desestabilizar a Rusia. A juzgar por los medios rusos, se trata de una importante inversión, ojo, por parte de algunos países occidentales. Filtran evidencia de que el Reino Unido gasta millones de libras esterlinas para debilitar a Rusia. Titula a una de sus crónicas la edición en español de RT. Les ofrecemos un fragmento.
El grupo de piratas informáticos Anonymous ha revelado un archivo de documentos secretos que alegan los intentos del gobierno de Reino Unido de cambiar el régimen en Rusia. Según el movimiento, parte de esa operación han sido los envenenamientos de Alexei Navalny y los Skripal, seguidos por investigaciones de Bellingcat. Las empresas contratadas por Londres afirman estar detrás de las recientes protestas organizadas a través de Telegram. Vamos a ver de qué concretamente se tratan estos documentos que se han filtrado. Y es que, según una misiva del Ministerio de Exteriores británico, se trata de un programa para contrarrestar la supuesta desinformación y propaganda del Kremlin, tanto en Rusia como en los países vecinos. El plan recibe un esfuerzo millonario. Así, para el llamado apoyo a los medios independientes en los países de Ucrania, Moldavia y Georgia, se destinan unos 12 millones de dólares para un periodo de 3 años. El presupuesto para los países bálticos es inferior. Solo prevé poco más de 8 millones de dólares, también para un periodo de 3 años. ¿Qué resultados se obtienen con estas sumas? Aquí tenemos un reporte de uno de los contratistas, Sin Network. Explica que estuvo en el proceso de brindar segmentación de audiencia y soporte de focalización para 2 principales medios independientes rusos, Medusa y Mediazona. Uno de ellos está situado precisamente en Letonia. Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, comentó que esperan con ansias la reacción de Londres. Además, ironizó: si se desperdiciaron millones de libras esterlinas en campañas informáticas secretas.
Me temo que no habrá comentarios, ni desde Londres, ni tampoco desde Washington. Sin embargo, está claro que si invierten millones en estas guerras de información, necesitan casos concretos que cubrir para intentar acalentar la opinión pública en Rusia. Desde ese enfoque, el caso Navalny tiene todos los requisitos. Lo importante también es que si es cierto que se gastan estos millones, el papel de la Unión Europea queda reducida, bueno, a un mero instrumento de la política global de Estados Unidos. No se trata otra vez de una lucha por la democracia ni por los derechos humanos. Se trata de una lucha por el poderío mundial y está claro que la Unión Europea de ninguna manera será el principal beneficiario. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.